12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde hace ya unos años las elecciones en España no terminan exactamente con la noche electoral. Si pensamos que las votaciones se hacen para elegir alcaldes o presidentes, podemos decir que el resultado final ahora mismo pues no termina hasta que se pacta. Y en eso están un buen número de ayuntamientos en nuestro país que tienen que constituirse este mismo sábado y 9 regiones que dependen del acuerdo entre varios partidos. Lo curioso es ver cómo esto del pacto tiene caminos impredecibles. Por ejemplo, uno de los primeros acuerdos en cerrarse ha sido el que permitirá que el Partido Popular gobierne la Comunidad Valenciana finalmente con el apoyo de Vox. Un pacto que hasta ayer mismo se antojaba a priori bastante complejo porque los populares habían puesto como línea roja que el candidato de Vox, Carlos Flores, no participara en el gobierno regional porque había sido condenado en 2002 por violencia machista. Bueno, pues hoy ya tenemos claro que el próximo presidente valenciano, salvo sorpresa de última hora, será el candidato del Partido Popular, Carlos Mazón, que esta mañana ha pasado por Herrera en COPE. Defiende su pacto y agradece a Vox que le haya facilitado el camino. El acuerdo llega porque el candidato de Vox, condenado en su día, se ha apartado para ir finalmente en las listas de su partido para las elecciones generales. En teoría, no se ha traspasado la línea roja marcada por el PP, pero el PSOE no parece estar dispuesto a perder políticamente la baza de mezclar la violencia machista con los pactos de los populares y Vox. Sobre esto le preguntaba precisamente Carlos Herrera a Mazón si este pacto con Vox se podía haber retrasado hasta después de las elecciones generales.
¿Por qué no ha esperado a después de las elecciones para formalizar este pacto?
Nosotros tenemos la obligación, y yo entiendo que tengo la obligación y también la devoción, de poner en marcha lo antes posible el gobierno que han querido los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Es que cada día que pasa en la Comunidad Valenciana siguen en su puesto 14 imputados por tapar abusos a menores por el marido de Mónica Oltra. ¿Por qué tiene que seguir esto así? Cada día que pasa sigue en marcha la oficina de la policía lingüística en la Comunidad Valenciana. Cada día que pasa sigue en marcha el impuesto a la muerte en la Comunidad Valenciana.
Y es que muchos de estos pactos tienen una evidente lectura nacional como antesala de lo que puede pasar en las generales del próximo 23 de julio. Por eso se miran todos estos pactos con lupa. Y no solamente le pasa al PP. El PSOE también está buscando pactos de gobierno con los nacionalistas de Figueroa Valle, en Navarra, aunque aseguran que apartarán a Bildu de esta negociación. Donde el PSOE lo tiene bastante encarrilado es en el Principado de Asturias. Todo esto es como estar en tiempo de juego, con su minuto y resultado. El PP lo tiene fácil, pero no cerrado en Cantabria. Podrá gobernar sin Vox porque el partido regionalista cántabro va a facilitar la investidura. También está hecho el asunto en Canarias, donde habrá un gobierno de coalición canaria con los populares. La cosa está más complicada en Murcia, en Aragón, en Extremadura y en Baleares, cada una con sus matices. Lo que se discute aquí es el modelo de gobierno entre PP y Vox. Los populares prefieren acuerdos puntuales, pero permanecer en solitario, y Vox, sin embargo, quiere el modelo de Castilla y León de participar directamente en ese gobierno. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y estamos pendientes de las noticias que nos lleguen desde las costas griegas. Al menos 59 inmigrantes han muerto en el naufragio de un pesquero. La Guardia Costera ha rescatado con vida a más de 100 personas, pero teme que haya muchos más desaparecidos. Y 45.000 mujeres han sido víctimas de la violencia machista en España durante los tres primeros meses de este año 2023. El Poder Judicial constata un aumento de los casos, pero también de las denuncias. Dos de cada tres víctimas habrían señalado a su agresor. Y decimos adiós a las tormentas, y hoy los últimos coletazos van a salpicar todavía la península y a Baleares. Para mañana ya todos notaremos una importante subida de las temperaturas. El fin de semana esos termómetros superarán los 40 grados, ojito que viene el calor, en toda la mitad sur. Y el Papa Francisco se recupera sin complicaciones de la operación de colon a la que fue sometido hace hoy una semana. Continúa ingresando en el Hospital Gemelli de Roma a la espera de poder recibir el alta en los próximos días. Y la organización sin ánimo de lucro británica Mary's Meals, dedicada a ofrecer comida a niños durante el curso escolar en algunos de los países más pobres del mundo, ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Este movimiento global alimenta cada día a 2,5 millones de escolares en 18 países de América, África o Asia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid anuncia el fichaje de Bellingham.
Es la estrella de los fichajes del Real Madrid esta temporada. Después de las incorporaciones de Fran García y de Brahim Díaz, llega la del inglés Melchor Ruiz.
Sí, lo ha hecho oficial hoy el Real Madrid. Centrocampista inglés, 19 años, procede del Dortmund, donde ha jugado las tres últimas temporadas. Esta última campaña ha sido el mejor jugador de la Bundesliga. Firma por 6 temporadas con el Real Madrid, una operación que le cuesta 103 millones más variables. Es titular indiscutible con la selección inglesa y es el tercer fichaje después de Fran García y Brahim Díaz. El futbolista inglés será presentado mañana a las 12 en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y posteriormente dará su primera rueda de prensa ya como jugador del conjunto blanco.
Mañana juega España contra Italia en Países Bajos por un puesto en la final de la Liga de Naciones. El otro finalista sale del Croacia-Países Bajos, que se juega hoy a las 9 menos cuarto. Y Santi Deni acaba de dar la lista final de los sub-21 para el europeo de Rumanía y no ha incluido, entre otros, a Nico González, Miguel Gutiérrez y La Tasa.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad es que cuando ayer mismo contábamos aquí en este mismo programa lo que había sucedido por la mañana en el mismo centro de la ciudad de Teruel, ya hablábamos de que había sido un auténtico milagro. Es que no se puede decir otra cosa cuando uno ve y escucha cómo en cuestión de segundos se viene abajo como si fuera un castillo de naipes ese edificio de 5 plantas de la calle de San Francisco. Es que no nos cansamos de decirlo porque ha sido de verdad un milagro que no haya víctimas, porque en ese momento estaban también allí, además de los vecinos, los equipos de emergencia llevando a cabo el desalojo. Es que si ese edificio se cae solamente unos minutos antes, podríamos estar hablando de una tragedia. Son 44 los vecinos que han salvado la vida, afortunadamente, pero que lo han perdido todo. Todos tuvieron que salir de sus casas, corriendo, con lo puesto, no pudieron coger prácticamente nada. Han salvado la vida, que es lo importante, como decimos, pero bueno, no dejan de ser unas horas muy difíciles para todos ellos. Unos están alojados en hoteles, otros en hostales, y los hay que también están en el albergue de San Nicolás que gestiona Cáritas Diocesana y de donde se encuentra también nuestro compañero de COPE Teruel, Juan Pascual. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Sí, aquí estoy en la puerta donde la imagen es algo desoladora. La alcaldesa de Teruel, Elma Bun, justo ha venido a reunirse con los vecinos afectados. Ahora mismo está Teruel en esa reunión, justo la alcaldesa saliendo por la puerta. Me decían desde Cáritas que son 26 los vecinos que están aquí alojados, 25 de ellos del edificio que se ha derrumbado. Unos vecinos que han sido atendidos por Cáritas y el delegado de Cáritas aquí en Teruel, en la Cáritas de Teruel de Albarracín, es Juan Marco, a quien tienes ya contigo al teléfono.
Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Buenas tardes.
Habéis acogido a todas estas personas, a todos estos vecinos que tuvieron que salir ayer corriendo de sus casas. ¿Cómo están? ¿Cómo los habéis encontrado, Juan?
Bueno, pues vinieron ayer tarde, los colocamos. Han pasado una noche, pues unos durmiendo regular, otros tomando alguna pastilla. Y esta mañana, pues aparecen derrotados. Les ha dado el bajón. Es cuando la noche, porque ayer en el follón, pues uno se tiene que hacer el fuerte, pero en la noche tal, y ahora es cuando se dan cuenta, pues la situación que tienen, que no tienen nada, o sea, que no tienen casa, que no tienen recuerdos, que no tienen nada. Y bueno, y están en unos momentos muy delicados, donde la gente lo que necesita es tranquilidad y apoyo y estar al lado.
Bueno, decíamos que lo importante en estos casos es pensar que todos ellos están bien, pero es que es muy duro pensar que toda tu vida está ahora mismo hecha añicos, que ha quedado pues sepultada por ese edificio que se ha venido abajo, como decías, Juan. Es que no han podido salvar simplemente ni un simple recuerdo, una fotografía, ¿no? Me imagino pues eso, bueno, que están derrotados, sí, como nos dices, pero ¿qué te han contado de lo que pasó ayer? ¿Cómo fue ese momento en el que alguien, una vecina, se da cuenta que hay una enorme grieta que se está abriendo en el edificio y llama inmediatamente al 112? ¿Qué te han contado los vecinos?
Pues mira, les pilló, afortunadamente muchos no estaban, estaban fuera del edificio, y los que estaban, hay un matrimonio mayor que vivía en el quinto piso. Pues les dio tiempo a salir a la calle en el aviso que dieron, y a los 10 minutos se cayó. Es que dio tiempo. Bueno, hay que dar gracias, dentro de lo que se puede decir, que ninguna persona ha sufrido accidente mínimo, pero fue espantoso. La gente salió por minutos. Podía haber sido, si llegaba a pasar por la noche, hubiese sido un desastre.
Efectivamente. Pero bueno. Por lo visto, Juan, no sé si has podido hablar con ellos también de este asunto, si ellos te lo han transmitido. Llevaban ya 15 días quejándose de las grietas que se habían abierto en el edificio, lo habían puesto en conocimiento del ayuntamiento. ¿Te han hablado de este asunto?
Vamos a ver, sí que ha habido reclamaciones al ayuntamiento, pero no tanto por las grietas, sino porque el agua, había algún escape de agua, que se filtraba agua, que pasaba agua. Pero estos son, ahora mismo la alcaldesa lo decía, mire, estamos analizando las quejas, esas estaban en eso, decía que se ha trabajado algo, pero hay que esperar a que la investigación diga por qué se ha caído el edificio, que lo diga y que se sepa. Y es prematuro dar opiniones, que alguna será acertada, pero es más, yo no soy persona para poder. Uh-huh. La gente sí que estaba preocupada, pues porque había salía agua por los sitios, pero bueno, hemos pasado unos días que ha llovido aquí muchísimo también, pero no ha sido por lo que llueve, sino que los problemas deben ser de más tiempo. No será por lo que ha llovido, aunque ha llovido mucho. Esto ha podido ser la gota que calma el vaso, pero nada más.
Juan, ¿cómo es el albergue de San Nicolás? ¿Qué medios tiene para poder atender a todas estas personas?
Bueno, para empezar, lo nuestro no es un albergue, porque el ayuntamiento tiene un albergue que también lo gestiona Cáritas, pero nosotros hicimos aquí un espacio.
Ay, hemos perdido te hemos perdido durante unos segundos, Juan. Nos decías que no sois un albergue concretamente. Sí, ahora sí. Es que te hemos perdido la señal durante unos segundos, se ha ido.
Lo nuestro es un espacio habitacional, no es un uh-huh. albergue. No es un albergue con literas ni muchísimo menos aquí. Individuales. Que ahora, algunas en dobles. Y entonces las 26 personas, me parece que hay 8 o 10 personas que están en habitación individual y otros, pues porque era familia, parejas, o gente que compartía piso. Pero es un...
Ahí estamos teniendo dificultades para escuchar a Juan Marco, el delegado de Cáritas, que nos está contando cómo están atendiendo a todas estas personas que han tenido que ser desalojadas. Lo fueron ayer en el día de ayer y que se han visto afectadas por la pérdida de sus viviendas. Juan, estamos teniendo dificultades. No sé si os estáis moviendo. Sí, vamos a intentarlo una vez más, a ver si hay suerte y te podemos escuchar.
Sí, puede que me haya movido yo.
Ahora te escuchamos muy bien, Juan.
Venga, pues no me muevo.
Gracias.
Ya. Dime.
No, te preguntaba eso. Me decías que era una...
Sí, es un espacio habitacional.
Un espacio, eso es.
Un albergue porque, bueno, hemos tenido hasta alguna crítica de alguien que la ignorancia es atrevida. Llega a decir que estaban aquí en literas. Pues no, es nuevo, tiene un año el espacio, está perfectamente dotado con... Hay internet en todo el edificio, tenemos sitio para poder comer, tenemos habitaciones con televisión, tenemos una sala. Es un edificio que se ha restaurado y que ha mantenido la estructura que había, pero que está perfectamente. De hecho, se inauguró con 29 ucranianos. Uh-huh. Y ahora tenemos 26 y está.
26 personas que lógicamente no sabéis hasta cuándo van a estar viviendo allí.
Bueno, nosotros no lo sabemos, pero nosotros ya con la alcaldesa hablamos y le dijimos que estaba a disposición el tiempo que haga falta.
Uh-huh. Pues Juan Marco.
Es gente que se queda en la calle.
Y que hay que ayudarles, efectivamente, en esta situación tan extrema que han vivido. Juan Marco, delegado de Cáritas, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya todo lo mejor posible.
A vosotros, muchas gracias.
Y al otro Juan, nuestro compañero Juan Pascual de Cope Teruel, también. Muchísimas gracias, Juan.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, pues es lo que está pasando en la ciudad de Teruel, donde se está dando asistencia, ayuda a todas estas personas que se han visto afectadas por el derrumbe que nos impresionaba ayer, el derrumbe de ese edificio de 5 plantas en pleno centro de la ciudad. Vamos con más cosas, porque desde hoy en Santiago se recupera una de las tradiciones más importantes de la ciudad, y yo diría que de Galicia entera. Estuvieron suspendidos 3 años y 3 meses, pero este miércoles se recuperan ya los abrazos al santo en la Catedral de Santiago. Se suspendieron el 9 de marzo de 2020, cuando el coronavirus estaba ya bastante extendido en Italia y en España se daban los primeros casos. Bueno, se suspendieron justo unos días antes de que se decretara el estado de alarma y nos tuviéramos que confinar todos en casa. Patricia Iglesias, COPE Santiago, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Han abierto a las 10 de la mañana y creo, Patricia, que ya había cola.
Pues sí, fue prácticamente abrir y ya cola. Los primeros en poder volver a subir a abrazar al apóstol Santiago fueron los miembros del Cabildo Catedralicio. He de decir que en la reciente toma de posesión del nuevo arzobispo de Santiago, Monseñor Prieto, él sí que pudo abrazar al apóstol y fue uno de los momentos que suscitó, bueno, mucha emoción y muchos aplausos en esa ceremonia. Pues bien, a partir de hoy, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche, que es el horario amplísimo que tiene nuestra catedral, se puede abrazar al apóstol Santiago. Esta mañana nos encontrábamos entre las primeras que salía de dar el abrazo, como no podía ser de otra forma, a muchos peregrinos. A Gloria, por ejemplo, que vive en Italia.
Casualmente nos lo dijo un amigo italiano, porque yo vivo en Italia, y nos lo dijo que desde a partir del 14 se podía volver. Y mira, tenemos suerte porque nos vamos esta tarde. Muy bonita, sí, muy bonita. Te vas con un poco más de paz.
Ella sí lo sabía, pero hay otros peregrinos que estaban llegando esta mañana a la Plaza del Obradoiro y les dábamos nosotros la noticia. Por ejemplo,
bueno,
estaba allí Lorena, que acababa de llegar después de un mes caminando desde Saint-Jean-Pied-de-Port, y le dábamos, como te decía, la sorpresa.
No lo sabíamos, pero nos hace muchísima ilusión y de hecho íbamos a coger ya las cosas para irnos, pero nos vamos a quedar, por supuesto, para hacerlo, porque ya es pues el culminar todo al final.
Hombre, ya es cerrar el círculo de manera perfecta, ¿no? Llegar hasta Santiago, claro, después, fíjate, de ese camino tan, tan largo y poder abrazar la figura del santo. Vamos a recordar, Patricia, que esa figura está en el altar mayor de la catedral, al que se accede por la parte de atrás para poder abrazarlo. Y como decíamos, uh-huh, es una de las tradiciones más importantes de la ciudad.
Sí, además, una tradición que ha evolucionado, porque ahora se accede, y esto es importante señalarlo, Pilar, desde ahora por la puerta de azabachería, que es la puerta norte de la, uh-huh, catedral. Exclusivamente para el abrazo al apóstol se entra por esta puerta, por la azabachería, se da el abrazo y se sale por la plaza de
o
la
sea,
Quintana.
O sea, no se entra por el Pórtico de la Gloria.
No se entra. Por el Pórtico de la Gloria ahora ya no se entra nunca, porque el Pórtico de la Gloria es una de las zonas de visita exclusiva, digamos.
Entonces, ah, sí, es el verdad, acceso, que ahora están las visitas solamente para los que van a ver la restauración del pórtico,
claro,
que ha quedado espectacular, por cierto.
Lo normal era entrar por Platerías, uh-huh, que es la plaza que tiene el caballo, los caballos, la fuente con los caballos.
Mira, eso nos identifica muy bien, ¿eh? La zona.
Claro, justo. Y entonces, ahora, pero para abrazar el apóstol hay que entrar por la azabachería, que es la otra puerta, la puerta norte, y se sale por la plaza de A Quintana. Hicieron un estudio hace unos años y se estima que alrededor de 300.000 personas abrazan al apóstol anualmente. Ahora se espera que serán más, pero hay que tener en cuenta pues algunas cosas. Por ejemplo, lo decía el director de la Fundación Catedral, no se va a poder hacer fotos. Esto va a estar prohibido, porque es que si no se espera que se harían unas colas eternas si todo el mundo nos ponemos a hacernos selfies o lo que sea desde el camarín.
Bueno, vamos a recordar que este abrazo al apóstol Santiago se produjo por primera vez en el siglo XIII, y es símbolo de la acogida del apóstol, que da la bienvenida a su casa, pues especialmente a los peregrinos, también a todos los visitantes, y son muchos los que durante ese abrazo además aprovechan para pedirle un deseo. Patricia, aprovecha tú también, ¿eh?, y abraza al santo.
Por supuesto.
Gracias, compañera.
Un abrazo. Chao, chao.
Pues los abrazos al santo, al apóstol Santiago, que se recuperan en la Catedral de Santiago, en la Catedral Gallega. Y a esta hora de la tarde, a 1:19, nos vamos a ir a esta otra catedral, concretamente a Italia, porque está ya todo preparado para el funeral del exministro italiano Silvio Berlusconi, que fallecía este lunes a los 86 años. Un funeral que va a dar comienzo a las 3 de la tarde en el Duomo, en la Catedral Milanesa, y donde van a estar presentes casi 2.000 personas, muchas autoridades, lógicamente, y representantes políticos de toda Europa. Eso dentro, pero es que fuera, en en la plaza de la catedral se van a reunir también muchísimas personas. La policía italiana espera unas 10.000 entre curiosos y simpatizantes que van a seguir allí ese funeral desde las grandes pantallas que se han instalado. La plaza del Duomo, pues ya sabes que es uno de los puntos más turísticos de la ciudad. Casi siempre tú pasas por allí, vas a hacer una foto y te vas a encontrar que esa plaza casi siempre está llena. Pero es que hoy no va a estar llena, hoy va a estar abarrotada. De hecho, hay gente que lleva allí ya unas cuantas horas esperando para coger sitio. Hemos hablado con Isabel Goetz, es una española que está allí, de Erasmus, estudiando en Milán, y que nos dice que el funeral ha revolucionado el centro de la ciudad.
Al final, el Duomo es del centro de todo Milán y desde donde salen muchísimas líneas de metro, de tranvía y de bus. Y nos han dicho que todas esas paradas van a estar cerradas, que se desvían las líneas de metro para no pasar por el Duomo, porque con el jaleo de la gente y demás no se va a poder pasar casi y va a ser muy complicado todo lo demás.
Pues es prácticamente imposible moverse por el centro de la ciudad, atascos, desvíos de autobuses. Hoy es un día de muchísimo caos. Menos mal que Isa nos contaba que estudia en la Universidad Politécnica de Milán, que está en las afueras, y además vive lejos del centro, así que no tiene por qué acercarse por allí. Y nos contaba también que sus amigos italianos también ven complicado ir al centro de Milán. Ellos prefieren ver ese funeral por televisión.
Y yo vivo en una residencia en la que somos... La residencia está a las afueras de Milán y somos más o menos la mitad españoles y la mitad italianos. Y yo he hablado con algunos de los italianos que me han dicho que ellos ni se plantean ir a la Plaza del Duomo a ver el funeral, porque allí va a estar abarrotado de gente, y lo que van a hacer es verlo en directo desde la tele, que es muchísimo más fácil que acercarse hasta el centro, que va a estar imposible.
Una ciudad que ha alterado su ritmo para acoger este funeral y un país entero de luto. Así despide Italia a su ex primer ministro Silvio Berlusconi. Las cifras récord de afiliados a la Seguridad Social no consiguen asegurar el futuro de nuestras pensiones. De hecho, cada año de media se sacan unos 3.000 euros por pensionista de otras partidas. Es decir, que la subida de las cotizaciones que recoge la reforma del ministro José Luis Escrivá no está siendo suficiente. El agujero crece cada día más. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Estás planificando tu jubilación? ¿Cómo lo haces? ¿Te has hecho quizá ya un plan de pensiones o tienes pensado hacerte uno? ¿Qué pensión crees que te va a quedar, si es que crees que te va a quedar alguna? Como siempre, queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Morgan, Emilio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Swilling y muchas más.
Hasta el 21 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos a las puertas del verano y hay una realidad que sigue ahí, un problema que no han paliado las lluvias que han caído las últimas semanas. Hablamos de la sequía. Sí, es verdad que los embalses han crecido algo, ¿eh? Ahora mismo de media están al 47,5% de su capacidad, que es un punto menos que el año pasado por estas mismas fechas. Pero los que necesitan el agua en su trabajo, en su día a día, nos avisan de que la situación sigue siendo muy preocupante. El campo sigue seco, el pasto no crece y el kilo de paja, por ejemplo, cada vez está más caro. Y esto ha llevado a los ganaderos a hacer colas en algunos mataderos para sacrificar sus reses, porque directamente ya no pueden mantenerlas. Es especialmente preocupante la situación en Extremadura, porque han sido muchos los ganaderos que han tenido que reducir su número de cabezas. Hay ya mataderos donde no dan abasto y que tienen lista de espera de hasta casi un mes. Según datos de ASAJA Extremadura, se están sacrificando 900 vacas diarias. Incluso han tenido que pedir ayuda a varios mataderos de Madrid para reducir esas colas que se están formando. Vamos a hablar con Julio Sánchez, que es un ganadero de Monfragüe, en Cáceres, un hombre de campo de toda la vida que tenía hace poco 140 vacas, pero que ya ha tenido que sacrificar 15. La sequía le ha puesto contra la pared, duplicando e incluso triplicando el coste de mantener su ganado. Si no llueve, tienen que comprar paja para alimentar sus animales y la alta demanda ha disparado los precios. Si hace unos meses costaba 8 céntimos el kilo, ahora vale 20. Esto es miles de euros al mes solamente en alimentar el ganado. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has tenido que aumentar, Julio, el número de vacas sacrificadas? Como decíamos, 15. Bueno, esto sí, es bueno, así porque no te dan los números.
Eso es una realidad que venimos haciendo año a año, que es la cabaña va envejeciendo, entonces matas una serie de animales que llegan a una cierta edad. Este año, aparte de esos animales, que serían estos 15, ha habido que sacrificar otros 15 porque es imposible mantener tantísimos animales con la escasez que tiene el campo en todos los sentidos, porque la gente dice, no, es que ha llovido. Sí, sí, ha llovido, efectivamente, ha llovido de una forma que no es habitual, porque han sido tormentas, en unos sitios sí ha caído, en otros no ha caído, en unos sitios con mucha fuerza, en otros sitios, bueno, y el campo ha llegado a su ciclo, la hierba ha muerto, entonces lo único que puede salir es nueva hierba, que no va a tener condiciones y que va a morir pues en 10, 15 días con estos calores y estos aires que tenemos.
¿Cuánto te cuesta mantener una vaca al mes? ¿Y qué te pagan luego por ella, Julio?
Pues mira, me pagan el roce con más seguridad que lo que me cuesta, porque es difícil echar cuenta individual de una vaca, pero una vaca está valiendo, en mi caso, que es un caso que no es el habitual, porque mi raza es una raza de rendas negro en peligro de extinción, con lo cual no es una raza de actitud cárnica. Y las que he matado me han valido 600 euros y las que maté el año pasado en esta misma época fueron 900, con lo cual, pues, aparte de que el incremento del coste de mantenerlas ha subido pues casi un 300%, porque no solo ha subido la paja, ha subido el pienso y han subido luego todos los inputs de la explotación, gasoil, mano de obra, etcétera, etcétera. O sea, que es muy difícil decir exactamente. Pero una vaca viene costando al mes unos 45 o 50 euros de pienso y paja, y en este momento habría que reajustar esos números al alza, por lo que te digo, porque la paja se ha disparado, no hay cosecha, el que la tenía almacenada la ha guardado ahí y la va sacando a cuenta gotas para mantener ese diferencial de lo que a él le costó en su momento con lo que vale hoy, y las ganancias pues se quedan ahí.
Pues esta es la realidad de muchísimos ganaderos, no solamente allí en tu zona, en tu región, en Extremadura, sino en todo nuestro país. La sequía está haciendo muchísimo daño al campo. No pueden comer las reses, y muchos ganaderos, como ha sido el caso de Julio, se están viendo obligados a sacrificar algunas de sus reses, no por edad, sino porque directamente no las pueden mantener. Julio Sánchez, ganadero de Monfragüe en Cáceres. Julio, Gracias por atendernos en Mediodía COPE y que vaya todo lo mejor posible a ver qué pasa este verano, porque se esperan lluvias más de lo que es normal en una temporada así, pero dicen que pueden venir con tormentas y esto desde luego tampoco es una buena noticia. Gracias, Julio.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos...
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues dos nombres, los dos ligados al Partido Popular, son este miércoles protagonistas. El primero es el de Carlos Mazón. Él va a ser el próximo presidente de la Generalitat Valenciana y lo será gracias al acuerdo que ha alcanzado con Vox para gobernar. Un acuerdo que ha sido posible gracias a la cesión de la formación de Santiago Abascal en esa línea roja que habían fijado los populares, que en el futuro gobierno autonómico no estuviera su cabeza de lista condenado por maltrato. Carlos Mazón esta mañana, a preguntas de Carlos Herrera aquí en COPE, negaba vetos al tiempo que aseguraba que no había razones para demorar el pacto.
¿Por qué no ha esperado a después de las elecciones para formalizar este pacto?
Nosotros tenemos la obligación, y yo entiendo que tengo la obligación y también la devoción, de poner en marcha lo antes posible el gobierno que han querido los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Es que cada día que pasa en la Comunidad Valenciana siguen en su puesto 14 imputados por tapar abusos a menores por el marido de Mónica Oltra. ¿Por qué tiene que seguir esto así? Cada día que pasa sigue en marcha la oficina de la policía lingüística en la Comunidad Valenciana. Cada día que pasa sigue en marcha el impuesto a la muerte en la Comunidad Valenciana.
El otro nombre que es protagonista también hoy es el de Marta Rivera de la Cruz. Será la número 2 de Alberto Núñez Feijóo en la lista por Madrid al Congreso de los Diputados en las elecciones generales. Rivera de la Cruz es escritora, militó en Ciudadanos, ha sido diputada y también consejera de Cultura con Isabel Díaz Ayuso durante la pasada legislatura. Y hablábamos del acuerdo del Partido Popular con Vox en la Comunidad Valenciana, pero no lo hay de momento en la región de Murcia. El presidente Fernando López Miras insiste en que va a intentar gobernar en solitario buscando apoyos puntuales. Solo le faltan 2 escaños para la mayoría absoluta. Por lo pronto, Vox se ha quedado sin ningún puesto en la mesa del Parlamento Regional que se ha constituido esta mañana. Y en COPE estamos analizando también hoy la nueva tarifa regulada de la luz que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero. Ahora mismo en España 9 millones de consumidores están acogidos a ella. Es la que discrimina según el uso horario. El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles los cambios con los que el gobierno afirma dará más estabilidad a la factura, menos volatilidad, pero que los expertos consultados por COPE aseguran que no tiene por qué traducirse en una rebaja del recibo. Diego Rodríguez es experto en energía de la Universidad Complutense de Madrid.
El objetivo no es reducir la factura, el objetivo es reducir la volatilidad. ¿Se reducirá la factura? Nadie lo sabe. Es imposible conocer eso a priori. Por supuesto, lo podemos saber a posteriori. Y eso va a depender simplemente del juego del precio que haya entre el mercado diario y el precio de esos nuevos mercados a futuro o a plazo que se van a incluir en esa media.
Estamos también pendientes del naufragio de un pesquero en aguas del mar Jónico. Al menos 59 personas habrían muerto frente a las costas de Grecia, pero la Guardia Costera del país, que trabaja en las labores de rescate, teme que sean muchísimas personas más los fallecidos. De momento, la Guardia Costera ha logrado salvar con vida a otro centenar de personas. Y el expresidente de Estados Unidos se convertía ayer en el primer presidente de la historia del país imputado por delitos federales. Un tribunal de Miami le ha imputado 37 delitos, entre ellos nuevos cargos, acusándole de haberse quedado con documentos clasificados a los que tuvo acceso cuando era presidente. Pero es que, no contento con la acusación, Donald Trump empleaba después de esta causa judicial como si fuera un argumento de campaña electoral de cara a las presidenciales de 2024. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué se añaden nuevos cargos contra Trump y qué ha dicho el expresidente de los Estados Unidos?
Bueno, sí, son nuevos cargos contra Donald Trump, en este caso por delitos federales. Son 37 cargos por quedarse con documentos clasificados después de haber abandonado la Casa Blanca. Durante la vista ha estado todo el tiempo con los brazos cruzados y sin hablar, y después ha volado a New Jersey, donde tenía un acto electoral, y allí sí que ha hablado.
I had every right to have these documents.
Ha dicho que tenía todo el derecho de estar en posesión de esos documentos clasificados que había guardado, algunos de ellos en el baño.
Threatening me with 400 years in prison.
Y se ha quejado de que le amenacen con condenarle a 400 años de prisión. Ha señalado que es indignante y ha prometido que si gana las elecciones de 2024 nombrará un fiscal especial para investigar a Biden.
Todo esto ocurre a falta de menos de año y medio para las elecciones presidenciales. ¿Se sabe, Manu, si Trump va a ser juzgado antes de esas elecciones?
Bueno, de momento lo que se sabe es cuándo se celebrará el juicio a Donald Trump en Nueva York. Allí en Nueva York se han presentado 34 cargos contra Trump por falsificar documentos de sus empresas para ocultar los pagos realizados a una actriz de películas pornográficas, y el juez ha fijado ese juicio para marzo de 2024, dentro de algo más de 8 meses, en plenas primarias para elegir al candidato republicano. El segundo juicio, el de Miami, no tiene de momento fecha. Los fiscales quieren que se celebre cuanto antes, pero depende de los recursos que interpongan los abogados de Trump. Y normalmente, en casos de delitos federales, el Departamento de Justicia ha hecho lo posible para que no interfiera con las elecciones, ni siquiera con las primarias. Por esa razón, se cree que el juicio de Miami tendría que celebrarse en noviembre, o si no, ya no se celebraría hasta después de las elecciones presidenciales.
Gracias, Manu. España aporta más de 10.000 misioneros a la acción evangelizadora de la Iglesia, misioneros que están repartidos en más de 1.100 territorios en muchísimos puntos de África, en América, en Asia, en Oceanía. Son las cifras de la memoria que ha presentado Obras Misionales Pontificias y que también nos deja otros datos interesantes. Por ejemplo, que de esos misioneros hay más de 6.300 que están ahora mismo en activo, o que su edad media es de 75 años. La mayoría son mujeres, y aunque crece el número de laicos en misión, especialmente de familias misioneras, siguen siendo más numerosos los sacerdotes y las religiosas. Sacerdotes como el que nos visita hoy en estos estudios centrales de COPE. Se llama Alfonso Tapia, y aunque es de Burgos, su voz tiene ya un acento más bien, podríamos decir, hispanoamericano. Y es que lleva muchísimos años, ¿eh? Pues prácticamente toda una vida, 25 años como misionero en Perú. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Se te nota el acento, ¿eh, Alfonso?
Todo se pega menos la hermosura.
Bueno, tú eres lo que se suele llamar una vocación tardía. Cuéntanos, ¿por qué antes de ser misionero eras profesor de matemáticas? ¿Cómo te llegó la vocación?
Bueno, yo conocí a una ONG que iba todos los veranos a misiones y, bueno, me parecía algo como que muy lejano. Después de servir a la patria, me decidí a preguntar si yo podía participar, me dijeron que sí, y al mes me pusieron responsable de un grupo. La experiencia para mí, desde el primer momento, la definí como el renacuajo que está en una charca y de pronto le tiran al océano, Pacífico, Atlántico, es igual. El caso es que uno dice, el mundo es muy grande, la iglesia es muy grande, el mundo es hermoso, esto es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que yo pensaba, lo que yo vivía o cómo yo entendía las cosas. Me llamó mucho la atención el sacerdote que había allí, un sacerdote español también, jesuita, el padre Carlos Echávarri, y desde el primer momento me entró el gusanillo de tener una experiencia más larga con él, 2-3 años. Me presenté a oposiciones porque en la privada no era la cosa tan fácil. Gracias a Dios suspendí las oposiciones y al año siguiente falleció este sacerdote. Me lancé y en el colegio pedí la excedencia, me dijeron no te corresponde, pero bueno, somos un colegio de hermanos de La Salle, no te podemos negar el permiso para una experiencia misionera. Y ahí fue donde se me revolucionó todo. Ahí descubrí la vocación de servir a Dios, de servir a su pueblo, y especialmente en Perú, porque es lo que conocí, ¿no? Quise quedarme allí, me dijeron espera un poquito, que se te baje la pedrada, regresa a España, estudia, prepárate, pero quise terminar los estudios en Perú. Terminé en Lima y ahí conocí a un obispo español que trabajaba en la selva. Pedí el permiso correspondiente porque todo tiene sus trámites y acabé precisamente en la selva ordenándome el año 2000 de diácono, 2001 de sacerdote. Y ahí estoy contento y feliz de la vida.
Bueno, y ahí llevas 25 años en ese vicariato apostólico de San Román, 80.000 kilómetros cuadrados de extensión, para que los oyentes se hagan una idea, 10 veces la Comunidad de Madrid, para poco más de 45 sacerdotes. ¿Cómo es ese territorio? Estás hablando de selva. Estos días, precisamente, todos hemos pensado mucho en la selva, ¿no?, a raíz de los 4 niños
sí,
que han aparecido afortunadamente con vida, ¿no?, en la selva colombiana. ¿Cómo es esa selva en la que estáis vosotros en Perú?
Son dos realidades distintas, ¿no? Por un lado está lo que es selva alta, donde todo es montaña, mucha vegetación, pero aunque malas, tenemos carreteras. Y luego está la otra selva, que es selva baja, donde La carretera básicamente es el río, entonces el transporte fluvial por río es mucho más complicado y mucho más costoso. Las comunicaciones son muy complejas. Para un ejemplo muy sencillo, desde donde está la sede del vicariato, donde es mi parroquia actual, son 277 kilómetros. Los primeros 200 kilómetros se hacen en 4 horas, los últimos 77 se hacen en 3 horas y media. Y hay un tramito de 10 kilómetros, la vía dolorosa que le llamo yo, que el promedio es entre 10 y 12 kilómetros por hora.
Madre mía, entiendo el nombre perfectamente.
Efectivamente. Y cada vez que sales, el carro, que decimos nosotros, el coche, al taller. Hay que revisar toda la dentadura porque se ha quedado descompuesto todo.
¿Cuál es tu labor como sacerdote en ese vicariato apostólico?
Pues yo siempre he dicho que la cama es muy grande y la manta es muy chica. Entonces hay que estirar por todos lados y hacer de todo y mal, porque no, el tiempo no alcanza. Entonces, en cuanto a lo que es el vicariato, soy el vicario general, que es, digamos, el segundo de a bordo, y el ecónomo del vicariato. Pero además, estoy atendiendo otra parroquia, en una zona de misión muy bonita, en la que tenemos la parroquia, y es todo una zona de comunidades nativas. Tenemos un colegio con residencia, de tal manera que son muchachos de secundaria, de 12 a 19 años, varones y mujeres, que vienen durante la semana a vivir y a estudiar ahí. El colegio es bilingüe y se trabaja en los dos idiomas, castellano y asénica, que es el idioma que ellos hablan.
Creo que la Iglesia sostiene allí 34 escuelas, es decir, para vosotros los niños son fundamentales. No sé si has recuperado aquello de ser profesor de matemáticas, si has tenido oportunidad allí, o me imagino que con otras tareas que tienes encomendadas va a ser difícil, ¿no?
Una vez tuve que hacer una suplencia un mes y la verdad que es un reto enseñar matemáticas a los nativos porque por problemas de desnutrición no han desarrollado su corteza prefrontal. Entonces todo lo que es el pensamiento abstracto y control de emociones les cuesta mucho. O sea, es una realidad muy, muy compleja. La verdad que...
Me dejas sorprendida con lo que me estás contando.
Claro, o sea, un niño que nace, su madre está desnutrida porque... por ejemplo, proteínas animales son muy pocas las que tienen. Antiguamente, tradicionalmente, cuando ellos estaban solos, tenían caza abundante, pesca dependiendo de la zona, pero tenían aseguradas proteínas. Por supuesto, no hay frigorífico ni nada que se le parezca. Uh-huh. Ellos comen, llegan a la comunidad, se reparte para todos o ahuman algunas cosas. Al entrar la supuesta civilización, los animales se esconden. Los ríos se contaminan. De tal manera que la fuente de proteínas animales naturales que tenían desaparece para ellos. Subsisten básicamente con la yuca, que es un tubérculo, plátano, algún otro tubérculo como pituca, fruta que van cogiendo por ahí, y después cuando tienen un poquito de dinero, bueno, pues bajan al pueblo y compran básicamente hidratos de carbono, arroz, tallarín, fideo, sal, les gusta mucho la sal. ¿Qué quiere decir? Que esa madre que está embarazada está desnutrida. El desarrollo del cerebro de ese niño es deficiente porque la madre está desnutrida. Una vez que el niño nace, antes de que lo inventasen aquí, las madres ya dan leche sin lactosa, sin crema, sin nata y sin nada, porque es agua sucia. Entonces el desarrollo neuronal de ese niño ya va retrasado. Encima no ha ido a la escuela, empieza a participar en un centro educativo a partir de los 5, 6, 7, 8 años. Lo más parecido a un lapicero que ha cogido un niño de esos es un machete de 40 o 50 centímetros. Con lo cual llevas un retraso acumulado ya de muchos años. Y como digo, precisamente por falta de ese desarrollo neuronal, todo lo que es pensamiento abstracto, control de emociones, hay otra cosa más que ahora no me acuerdo, no lo tienen. Y de hecho uno de los trabajos que estamos intentando hacer con mis jóvenes que van a hacer experiencias de misión allí es por medio de psicólogos y logopedas ver la manera de reforzar ese desarrollo neuronal que ellos tienen. Porque si no, estoy llenando un balde que tiene un agujero.
Totalmente. ¿Qué supone para vosotros la ayuda que recibís desde las obras misionales pontificias?
Bueno, pues todo lo que son proyectos nos piden sostenibilidad. Y lógicamente todas esas zonas son absolutamente insostenibles. Porque no hay dinero. Hay mucho dinero, mejor dicho, pero no lo vemos nosotros. Hay mucho dinero que llevan las industrias extractivas. Pero digamos, con la gente con la que nosotros estamos, precisamente no tienen recursos económicos. Recursos humanos también los tenemos muy limitados. Entonces, aunque intentas madurar a la gente, a las comunidades cristianas, tenemos un proyecto ya desde 15 años de corresponsabilidad y autosostenimiento, pastoral de la corresponsabilidad y autosostenimiento, que más o menos funciona en parroquias un poquito grandes, pero en estos puestos de misión nada de nada de nada. Entonces todos estos movimientos, el Estado en Perú, los sacerdotes no tenemos ningún sueldo, ni ningún apoyo, ni ninguna subvención, ni nada. Entonces hay que comer, hay que pagar carro, hay que moverse, hay que ayudar a esta gente. El Estado en muchas cosas no nos paga a nosotros un sueldo, pero sí, por ejemplo, el colegio nuestro paga a los profesores y nos da víveres. Si no fuese así, sería imposible dar de comer a 120 muchachos.
Pues Alfonso Tapia, sacerdote y misionero en Perú, en el Vicariato Apostólico de San Román, muchísimas gracias por estar con nosotros y por mostrarnos también esta realidad de cómo viven allí todas estas personas, toda esta gente en la selva peruana. Gracias por esa labor también, Alfonso.
Gracias a vosotros.
Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la curiosa historia de una iglesia que acaba de ser consagrada en Indonesia. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? La tenacidad en perseguir el bien y la resistencia frente al mal son dos características de una fe verdadera. Esto salta a la vista en la historia que hoy he leído en la agencia Asia News referente a la parroquia de Santa Bernardita, enclavada en el distrito de Pinang, en la periferia occidental de Yakarta, la capital de Indonesia. Allí, miles de católicos han celebrado con alegría la bendición de su templo, algo que aquí no merecería ni una línea, tras interminables años de batallas legales y no solo. Desde 1992 estos católicos celebraban una misa dominical en el salón de actos de un colegio católico cercano. Tardaron más de 26 años en conseguir que la administración local concediera el permiso para construir su templo, debido a la dura oposición de grupos musulmanes radicales. Y cuando finalmente obtuvieron en 2013 el preceptivo permiso, estalló una protesta masiva de dichos grupos fundamentalistas que consiguieron la paralización del proyecto de construcción. A pesar de este clima de coacción, 12.000 católicos han demostrado durante años su valentía participando en la celebración semanal bajo la protección de la policía, hasta que finalmente se ha concedido un nuevo permiso. Por fin, el templo ha podido abrirse y para su bendición acudió el cardenal Ignatius Suhario, arzobispo de Yakarta, que reconoció que esta larga historia de lucha refleja nuestra resistencia. En realidad, la de millones de católicos en aquel país inmenso y complejo en el que nunca han estado dispuestos a recluirse en un gueto. Que esta iglesia parroquial llegue a ser una gracia de Dios para toda la comunidad, que fortalezca nuestra fe cristiana y traiga muchas bendiciones para la gente, dijo el cardenal. Seguramente esta página que han escrito los católicos de Pinang no se recogerá en las grandes historias, pero es de esas que explican el misterio de la iglesia. La tenacidad y la resistencia no proceden de un duro entrenamiento ni de una especial fortaleza, sino de la fe, la esperanza y el amor de una gente sencilla que sabe bien cuál es el mayor tesoro de su vida.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% de los jóvenes elige sus estudios ciñéndose exclusivamente a sus gustos. El resto busca salidas profesionales, aunque no estén del todo preparados. El sistema educativo no da las herramientas para tomar esta decisión. ¿Qué factores influyen en una decisión tan importante como esta?
Pues Ángel, factores como puede ser la presión social o esa imposición por la familia van a influir a la hora de estos jóvenes tener libertad.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Me apetece algo sencillo para cenar.
¿Un pescado al horno? Y mejor con vapor.
Con los hornos de vapor AEG, cocinar a la perfección es fácil. Además, conservan las propiedades de los alimentos, potenciando su sabor.
Aprovecha hasta el 21 de junio en El Corte Inglés y llévate un 15% en placas y hornos AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
710.000 cosméticos falsos y cancerígenos. Esa es la cantidad de productos que ha requisado la Policía Municipal de Madrid en un almacén del distrito de Usera, en la capital. Es la mayor redada de este tipo en España. Enseguida vamos a hablar con la dermatóloga Paloma Borregón para que nos explique los riesgos a los que se han expuesto todos los clientes que han comprado estos productos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida, como te digo, vamos a hablar con esta doctora, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico, un aumento de salida de la Comunidad de Madrid por la A6 a su paso por el plantío. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no registramos más incidencias, pero eso sí les recordamos que permanece cortada la salida de la A3 a su paso por Arganda del Rey debido a unas obras de mejora de la calzada. Van a encontrar esos sí desvíos debidamente señalizados y se limita la velocidad a 60 kilómetros por hora.
Gracias, Lucía. Y ahora quiero darte un consejo de nuestra óptica de Madrid, Óptica Roma. No te conformes solo con ver bien, además tienes que proteger tus ojos y disfruta también de moda y comodidad en las mismas gafas, con lentes Transitions, que cambian de color con el sol. ¿Sabías que existen lentes que cambian de color con el sol de diferentes colores, azules, verdes, ámbar, para que las pongas a juego con tu montura o con el estilo que más te gusten, para que no tengas que cambiar de gafas en interiores y en exteriores y te protejas de la luz ultravioleta y de los deslumbramientos, sin renunciar a nada, con las nuevas lentes Transitions en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya Móvil, coches seleccionados. Fiat 500, 9.000 kilómetros desde 98 euros al mes. Toyota CHR, 19.000 kilómetros desde 196 euros al mes. Ya Móvil, BMW X2, 6.000 kilómetros desde 269 euros al mes. Solo en Ya Móvil, los auténticos seminuevos.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si no te entregas en serio, si no es un amor
con... Disolventes, diferentes tipos de alcohol, sosa cáustica y otros productos químicos, todos ellos sin etiquetas. Estos son los elementos que utilizaban ilegalmente en un almacén del distrito de Usera, en la capital, para elaborar cosméticos falsos que vendían al público y que son, imagínate, pues muy falsos y además altamente cancerígenos. La Policía Municipal de Madrid se ha incautado de 710.000 productos fraudulentos. Paloma Borregón es dermatóloga de la Academia Española de Dermatología. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos qué consecuencias puede tener para nuestra salud utilizar estos productos.
Pues mira, puede ser bastante perjudicial usar este tipo de productos porque nos pueden producir reacciones alérgicas a corto plazo en cuyo caso veríamos lesiones cutáneas en la zona donde nos contactan los productos. Podemos además, aunque no seamos alérgicos a este tipo de sustancias a día de hoy, hacernos alérgicos con el tiempo, con más probabilidad, y luego también pueden producir reacciones no alérgicas, sino simplemente irritantes por el uso de un producto de estas características. A largo plazo sí que se ha demostrado que hay algunos componentes que incluso pueden ser cancerígenos, o sea que por eso es muy importante saber lo que nos compramos y, claro, y dónde lo compramos.
Claro, ¿cómo podemos comprobar si lo que compramos está testado oficialmente o no?
Es un poco difícil, la verdad, porque normalmente sí que deberían de indicar en el envase dermatológicamente testado, lo cual quiere decir que el producto ha sido previamente demostrado que no irrita, que no, o sea, le piden unos mínimos, ¿no? Entonces, normalmente suelen tener una etiquetita, lo que pasa es que por normativa no hay una etiqueta estándar que por ley tengan que poner. Pero generalmente los laboratorios que sí lo han hecho lo ponen y suelen poner esta frase, dermatológicamente testado. Eso nos fijamos y luego, pues hombre, las etiquetas hay que fijarse, pues que tengan en nuestro idioma, que se puedan leer y sobre todo pues intentamos comprar los productos en centros que están regulados, o bien en las farmacias o bien pues en tiendas de cosmética y droguería. Pero ya te digo, que podamos leer lo que nos ponemos sobre la piel.
Pues muchas gracias por todos estos consejos, por esta información. Paloma Borregón, dermatóloga de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Gracias por estar en Mediodía COPE. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 91 575 3404 o controldentaleuropeo.com.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
Cada día se nos presenta una oportunidad de mejorar la vida de aquellos que más nos necesitan. Somos testigos de la caridad, la escucha, la compañía, la solidaridad. En Cáritas Madrid queremos reconocer la labor e implicación de quienes dedican su tiempo al cuidado del otro. Queda mucho camino por andar, pero con una mirada diferente y tus gestos podemos conseguir la realidad de un mundo mejor. El corazón atento y la mano tendida. Tú tienes mucho que ver. Tu compromiso mejora el mundo. Cáritas Diocesana de Madrid.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Carmina Burana, de la Fura de las Baus, ya es un éxito en el Teatro Calderón. No te pierdas un espectáculo único que fusiona magistralmente la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Solo hasta el 2 de julio. Entradas en Teatro Calderón y carmina-burana.es.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí.
Bueno, ya sabes que a las 2:20 tienes más información local, más información de Madrid en este miércoles 14 de junio, en el que parece que definitivamente, bueno, pues ya llega el calor y lo hace para quedarse, porque hoy vamos a tener una máxima de 25-26 grados prácticamente en toda la región, mínimas de 16, y es una antesala ya de lo que nos espera de cara al próximo fin de semana, en el que vamos a alcanzar incluso hasta temperaturas de 35 grados. A las 12:20, como te digo, más información de Madrid, pero sigues en Mediodía COPE ahora ya con Pilar García Muñiz.
Son las dos.